La siguiente es muerte, ritos y animales, las prácticas funerarias en la prehistoria de Tenerife. Está presentada por doña Verónica Alberto Barroso, de la Universidad de La Laguna.
Bien, buenas tardes a todos. Para comenzar, me gustaría comentar que el objetivo de este trabajo es reflexionar un poco sobre el papel que desempeñan los animales en el desarrollo del ritual funerario de las poblaciones prehistóricas de Tenerife. Para ello, hemos intentado sistematizar un poco, en la medida de lo posible, la información existente al respecto. Y como principal conclusión a la que hemos llegado, pues se nos presenta un panorama lleno de repleto de incógnitas y problemas a resolver, más que las posibles aportaciones que se puedan dar desde aquí. Bien, bueno, yo también voy a leer, voy a intentar ser breve y espero no trabarme demasiado. A ver, es frecuente que los yacimientos sepulcrales de Tenerife contengan restos de fauna que, junto a otros elementos, son la expresión del ritual funerario con una destacada participación en el mismo. Sin embargo, la fauna ha sido relegada a un segundo plano en la investigación en favor de otros elementos que se han considerado más significativos, entre estos, pues, los propios restos humanos o otros materiales como las producciones alfareras, las industrias óseas malacológicas, dentro de las líticas, las que están realizadas sobre obsidiana, en menor medida las que se fabrican en rocas cristalinas de grano grueso, y aquellos elementos que se han considerado como objetos de adorno personal. La fauna, salvo contadas excepciones, aparece escasamente tratada en la bibliografía, situación que revela la falta de interés de que han sido objetos de registro. Cuando se cita, se aportan datos excesivamente genéricos sobre las especies o la representación anatómica de estos restos, careciendo de información sobre cuestiones tales como la localización o distribución en el yacimiento, las asociaciones con otros materiales o lo que podría ser un simple recuento para conocer el volumen de los restos que allí contenidos. Las especies animales asociadas a los enterramientos coinciden con las documentadas en los emplazamientos habitacionales, registrándose tanto fauna marina como terrestre, que pueden aparecer de forma conjunta, entremezclada o de forma independiente. De 62 yacimientos que se han consultado para este trabajo, tan solo 22 casos hacen referencia a restos faúnicos. Y bueno, se reparten así en algunos casos peces, moluscos y fauna terrestre junta, en otros casos solo fauna terrestre, malacofauna, ictiofauna o de forma combinada. A partir de la información existente, parece deducirse una vinculación muy estrecha entre los ejemplos de enterramientos colectivos conocidos que los que tienen un carácter individual, sin que por el momento sea posible establecer las motivaciones que dan lugar a estas modalidades. Por otra parte, resulta sintomático que todos los enterramientos donde se menciona más de un individuo contengan algún elemento de hogar, como decía antes, ¿no? Aunque en ellos no se mencionan restos de fauna, mientras que los que son individuales, son claramente individuales, no hay duda al respecto, pues no suelen presentar hogar. Los yacimientos sepulcrales con restos de fauna se distribuyen de costa a cumbre, incluyendo el ámbito de las cañadas. Habría que destacar que la proximidad o no al litoral no constituye una variable que determine la presencia de restos de fauna marina en el espacio funerario. Por otra parte, las evidencias faúnicas están mucho mejor representadas en los yacimientos de la vertiente norte de la isla y en las zonas de cumbre frente a los de la zona sur, aunque quizás ese sea un fenómeno que obedezca a razones de conocimiento, ¿no? Y que, vamos, que se ha trabajado más los dos primeros ámbitos frente a la zona meridional de la isla. Las especies que se documentan vinculadas a los enterramientos son en la fauna vertebrada terrestre, los animales domésticos que los guanches poseían, es decir, cabras, ovejas y cerdos, y hay que añadir también el perro. Para la malacofauna se hace referencia genéricamente a conchas de molusco, descritas en ocasiones como caparazones de patelas, lapas, ¿no?, caracoles marinos o conus. Por último, la ictiofauna nunca se menciona, en la ictiofauna nunca se menciona la especie y solo se identifica a partir de las unidades vertebrales. La inclusión de restos de fauna en recinto funerario forma parte de las prácticas rituales que acontecen con la actividad mortuoria y, por tanto, no pueden ser desligadas de otras muchas acciones que tienen lugar en la misma. En última instancia, representan la materialización de la ideología funeraria, si bien en un sentido más amplio es el reflejo o son el reflejo de la organización social guanche. Bueno, antes de continuar, es preciso hacer referencia al ajuar funerario, pues constituye un elemento clave en la interpretación que se ha hecho de las prácticas funerarias prehistóricas de Tenerife, ¿no? Tradicionalmente, se ha entendido por ajuar todos aquellos elementos que acompañan al muerto, de tal suerte que la mayoría de los yacimientos sepulcrales, como decíamos en Tenerife, contienen ajuar y están integrados fundamentalmente por cerámicas, industrias líticas, óseas, malacológicas, elementos de adorno, etcétera. En ocasiones se llega a casos tan extremos que el ajuar es todo aquello que aparezca en el enterramiento que no sean los restos humanos. Dichos materiales se identifican con los de uso corriente presentes en los lugares de habitación, aunque en proporción diferenciada, ¿no? Se han identificado así, siendo quizás este el motivo por el que genéricamente se han interpretado como objetos de carácter personal destinados a servir a los muertos en la vida del más allá. En la interpretación que recibe la fauna de contextos funerarios, la corriente más generalizada es la de explicarla como ofrendas alimenticias que se hacen a los individuos fallecidos, también formando parte del ajuar. Una ofrenda alimenticia puede implicar diferentes categorías que abarcan desde el depósito de un animal completo, sin más manipulación que la que significa el acto de sacrificarlo, hasta la inclusión o entrega selectiva de ciertas regiones anatómicas del animal, pasando por toda una serie de tratamientos entre los que se cuenta la desmembración, el descarnado o la preparación culinaria. Los criterios considerados para tal explicación surgen fundamentalmente de la presencia de huesos largos de las extremidades de animales domésticos, cabras, ovejas y en menor medida los cerdos, que se encuentran fracturados y que han sido asimilados a los hallados en los lugares de habitación. En este grupo se encuentran igualmente los peces y en algunas ocasiones los moluscos. La ofrenda implicaría la entrega de porciones cárnicas para cubrir las necesidades del difunto, que se suponen las mismas que tenían vida. Para ello se seleccionan las mismas especies animales que intervienen de forma ordinaria en la alimentación. Este tipo de manifestaciones implica necesariamente una creencia en la vida de ultratumba, donde la existencia del individuo se prolonga, constituyendo el propio hecho de la muerte un nexo entre ambas esferas de la existencia. En este sentido, parece que los individuos fallecidos continúan, para el caso de Tenerife ahora me refiero, parece que los individuos fallecidos continúan formando parte de la comunidad de tal forma que los muertos no se desligan del acontecer cotidiano. Este hecho se observa en la voluntad de no desvincular el mundo de los vivos del de los muertos, aspecto que se plasma en la elección de los espacios donde se van a ubicar las necrópolis, con una relación estrecha entre el hábitat y el enterramiento, ¿no? Esta situación de proximidad tiene una traducción de contacto físico directo, pero también se exterioriza mediante un complejo ritual funerario que implica relaciones entre los hombres y el desarrollo de actividades económicas que, en esencia, representan el trasvase al ámbito de la muerte de los esquemas que rigen la vida cotidiana de estas poblaciones. En esta misma idea redunda el carácter colectivo que poseen la mayoría de los recintos funerarios. Tal vez por esta razón, los muertos se acompañan de aquellos objetos que en vida les fueron corrientes en su quehacer cotidiano, objetos personales que constituyen el ajuar mortuorio, como se ha definido, ¿no? Ya sean los propios que el individuo poseyó, ya otros nuevos que la comunidad produce específicamente para ellos. En este grupo han de incluirse las ofrendas alimenticias. Sin embargo, no todos los restos de fauna han sido interpretados en el mismo sentido, produciéndose excepciones sumamente interesantes por su significación, aunque no por ello han dejado de estar asociadas o han dejado de relacionarse con los bienes que conforman el ajuar funerario. Tal consideración se ha aplicado a los cráneos de cabra o de forma aislada a las cornamentas de estos animales, a las grandes defensas de suidos de cerdo y a cráneos de perro o piezas dentarias de estos últimos animales. También se ha relativizado la significación de la malacofauna en algunos casos. A veces se interpretan como como ofrendas alimenticias y a veces tienen un contenido más simbólico. A ver, en estos casos a los que estoy haciendo referencia, el valor económico nutricional inherente a las ofrendas alimenticias disminuye en favor de otros contenidos más netamente simbólicos. El rasgo principal que define a estas categorías se establece en la restricción anatómica, destacándose la unidad esquelética en sí misma o como una representación del todo, ¿no?, del animal. Por ello, se han asimilado con amuletos dotados de ciertas capacidades mágico-religiosas destinados a fines propiciatorios, de protección, etc., tal como sucede con los grandes colmillos de cerdos que se documentan en distintos yacimientos de la isla de Tenerife. Mención especial merecen los restos de cánidos que de forma unánime se han explicado como la prueba de sacrificios rituales. Al margen de las ofrendas alimenticias. Han sido interpretados por Diego Coy como animales guías o compañeros del muerto, destacando la consideración de que son objetos entre una población eminentemente pastoralista en la que la presencia de perros resulta esencial para el cuidado de los rebaños. Dicho autor recoge en el enterramiento colectivo del Llano de Maja, en Santiago del Teide, la presencia de tres cráneos de perro, uno de ellos con signos de momificación, circunstancia que ha dado lugar a tal caracterización. No obstante, y sin desestimar la validez de estas sugerencias, en la actualidad es necesario un análisis profundo de los registros faunicos que permita avalar la certeza de cualquiera de los planteamientos que se han venido haciendo. Todo ello, evidentemente, sin desvincularlo de su relación con los demás elementos estructurales que conforman el enterramiento en un sistema de conexiones que funciona conjuntamente en el marco de la actividad funeraria. Bueno, además de esto, y voy a obviar todos los problemas porque sería muy largo y para ajustarme al tiempo, además de estas categorías que están esbozadas, a partir de la reciente información arqueológica que se dispone para Tenerife, parece apropiado considerar una nueva categoría para los restos faúnicos de contextos sepulcrales, interpretables como la evidencia de comidas rituales. Así, entre los principios que envuelven a la muerte, parece destacarse un activo proceso de comunicación que se plasma en la celebración de determinadas actividades por parte del grupo en relación con sus miembros fallecidos. El mantenimiento de los lazos que unen a vivos y muertos se manifestaría, entre otros aspectos, en la realización de estos banquetes o comidas rituales que evidencian un marcado carácter de homenaje a los antepasados. Es posible que este tipo de celebraciones pudiera conllevar incluso una temporalización que trasciende el propio momento de defunción y expresión que remarca, ¿no?, que incide en remarcar los vínculos de conexión entre los vivos y los muertos. Este tipo de actividades, ¿no?, o esta categoría para la isla de Tenerife no se había apuntado hasta ahora, pero creo, o yo no la conozco, ¿no?, pero sí que se ha señalado para otras islas, como es el caso del Hierro. De cualquier forma, a la ya de por sí problemática ausencia de estudios que existe para los yacimientos sepulcrales, se añade que la distinción entre las variables mencionadas no siempre resulta posible, dado que no siempre los hechos analizados presentan un carácter exclusivo. Por ejemplo, los límites entre una ofrenda funeraria, una ofrenda alimenticia y un banquete ritual pueden llegar a diluirse por completo en función de cómo se articula el ritual en el que tiene lugar, ¿no? De tal suerte que la celebración de un banquete con frecuencia implica una ofrenda alimenticia y en ella se incluyen como comensales a los muertos. Ahora vamos, ya esto es el resumen más absoluto que puedo hacer de cómo se ha interpretado la fauna, ¿no?, en los contextos sepulcrales de Tenerife. Y me gustaría, para terminar, hacer referencia a un yacimiento sepulcral localizado en la costa de Buenavista, del que tenemos los estudios de fauna y la verdad pues parece muy interesante. En este yacimiento se documenta esta actividad de comida ritual asociada o vinculada a las prácticas funerarias. Bueno, la Cueva de Arenas 1, esta es una visión del conjunto donde se encuentra la Cueva de Arenas 1. El conjunto está integrado tanto por lugares de habitación como por lugares de enterramiento. Y la característica principal que define este conjunto es la inmediatez de estos espacios. O sea, no se diferencian los lugares donde se vive de donde se entierra, están juntos. Esta es la cueva de enterramiento, de la que voy a hablar ahora mismo. Aquí está la cueva de enterramiento. Es una cueva reutilizada de habitación. Y por aquí delante hay más cuevas de habitación, todas insertas en el mismo espacio, ¿no? Y bueno, y esto ya es un dato importante destacar, la inmediatez física de los lugares, ¿no? Arenas 1. Bueno, esta es otra zona orgánica del conjunto que en parte está bastante alterada. Esta es una de las cuevas de habitación. Pasa, por favor. Y esta es la cueva de enterramiento de la que vamos a hablar. Arenas 1 presenta un enterramiento colectivo de carácter secundario en el que se ha registrado un número mínimo de 20 individuos entre adultos e infantiles. La práctica funeraria en este recinto tiene lugar en torno a una estructura de combustión. Esta es la planta y la zona objeto de excavación. Pasa, por favor. Esta es una superposición de los distintos levantamientos de todo el material que aparecía. No se ve muy bien, pero en la zona central hay un punteado donde se localiza la estructura de combustión. ¿Lo puedes señalar, Ana? En la zona central un punteado muy ahí, por ahí, por esa zona. Bueno, pues ahí está la estructura de combustión y alrededor de esto se articula toda la práctica funeraria. Pasa, por favor. Y esta, bueno, es una transparencia de la estructura de combustión. Es una estructura de combustión simple, acondicionada con un acondicionamiento de piedra. El carácter secundario del enterramiento se afirma por la subrepresentación de ciertos elementos óseos. Es una superficie de excavación, están los materiales, pasa. El hogar, pasa. Y bueno, estaba diciendo que este carácter secundario se afirma por la subrepresentación de determinados elementos óseos, fundamentalmente los cráneos, por la ausencia de conexiones anatómicas, a lo que se une el agrupamiento selectivo de ciertos huesos. Por un lado se colocan vértebras y costillas, por otro lado se colocan los huesos largos. Ana, por favor, puedes poner la siguiente. Y por otro, los huesos cortos de manos y pies. Asimismo, esto es una agrupación de los huesos largos que está identificado con una reducción. Además de esto, de este tratamiento, se documentó una participación antrópica activa importante en el proceso de reducción esquelética de alguno de los cuerpos, a partir de la presencia de marcas de desarticulación producidas por cortes en las zonas de inserción ligamentosa. El contexto funerario incluye a su vez toda una serie de manifestaciones que remarcan la complejidad. Ah, bueno, esto es un detalle de estas marcas de cortes antrópicos en los huesos humanos. Y esta otra. El contexto funerario incluye a su vez toda una serie de manifestaciones que remarcan la complejidad cultural que se desarrolla en este espacio. Se trata de los elementos materiales no humanos que también se concentran en torno al hogar, entremezclándose con las evidencias bioantropológicas, fragmentos cerámicos, industrias líticas, elementos de adorno personal, además de un volumen relativamente importante de restos faúnicos. En principio no parece apropiado considerar genéricamente todos estos materiales como parte de un ajuar funerario. Por ejemplo, así sucede en el caso de la fauna, cuyo tratamiento implica la ingesta real de estos animales, circunstancia que apunta hacia la realización de una comida fúnebre de connotación simbólica, ¿no?, como decíamos. El registro faúnico de Arenas 1 presenta un origen doble, por un lado arqueológico, relacionado con los enterramientos, y por otro lado paleontológico, a partir de las acumulaciones naturales de Canariomys caraboi y Galotia goliath, dos animales endémicos y extintos de Tenerife. También se documentaron algunas intrusiones. Pasa, por favor. Bueno, esto es una... ¿Vale? Pasa. Bueno, además de fauna vertebrada terrestre a la que yo solo voy a hacer mención, también hay restos de malacofauna y de ictiofauna. Pasa, por favor. Ahora. Bueno, estaba diciendo que además del depósito arqueológico y el paleontológico de Canariomys y Galotia, también se documentaron algunas intrusiones que que se producen en época histórica subreciente, concretamente gatos y conejos, además de abundantes deposiciones de microfauna. Pero ahora no vamos a hacer mención a estos animales. Bueno, el grupo en el conjunto arqueológico, el grupo mejor representado es el de los ovicaprinos, aunque también está presente el cerdo y el perro. También Canario mitragoi y galotia, y aves, y algunas aves. Cabras y ovejas están sometidas a un tratamiento similar al que reciben en cualquier lugar de la habitación como producto del procesado de los alimentos, lo que significa que el material óseo aparece fracturado con marcas de corte en su superficie, propios de los restos animales que están manipulados para su consumo. Esto es un ejemplo de los cortes estos para la preparación del tratamiento carnicero. La representación anatómica se encuentra más limitada que los espacios domésticos, siendo las partes más abundantes las diéresis de huesos largos, es un detalle también de estrías de corte. Y las piezas dentarias. En cuanto a la edad de los individuos, abarca desde individuos infantiles, neonatos, hasta adultos plenamente desarrollados. El índice de los huesos, de fracturación de los huesos, es muy elevado, constituyendo la tónica general para todas las evidencias óseas del paquete. Y también es interesante señalar el tratamiento térmico o la alteración térmica que presentan casi todos los materiales. Por lo que se refiere a los perros, están representados por 7 piezas de dentición decidua, que corresponden a un perro de pequeña talla, o un individuo infantil, ¿no? Un ejemplar infantil. Resulta interesante señalar que estos dientes aparecen quemados, y aunque no podemos saber con exactitud si se trata de un suceso fortuito relacionado con la existencia de esa estructura de combustión, o si responde a un acto voluntario, ¿no? Su posición estratigráfica no deja duda de su relación con el enterramiento, mientras que hay un conjunto de huesos, que no he mencionado, que no he incluido, de huesos cortos de las extremidades posteriores de un perro también infantil, que aparecen en superficie, que podrían relacionarse con esa serie de dientes, pero que por su posición no es posible asegurar que no correspondan a una intrusión posterior. En cualquier caso, los dientes sí están relacionados con el enterramiento, están quemados, y esto nos hace, no hay ningún otro material que permita identificar el consumo de perros dentro practicado en el ritual, y esto hace que se asemeje con otros restos de perros, de cánidos, documentados en yacimientos de sepulcrales de Tenerife. El cerdo, teniendo en cuenta el reducido volumen de la muestra, tampoco se pueden hacer muchas valoraciones. En concreto, se ha identificado un individuo adulto representado fundamentalmente por pequeños fragmentos de dentición, pero de cualquier forma, entre las astillas óseas indeterminadas pudieran haber algunos elementos atribuibles a este taxón. Hay que señalar que se recuperó una defensa de cerdo, también esto quemada, de grandes dimensiones, y esto también lo asimila a otros yacimientos funerarios de Tenerife y estos elementos simbólicos. En el conjunto fáunico, por favor, Cristo, pasa. También se documenta el consumo de Canariomi dragoi y de Galotia golea. Canariomi es un múrido, una especie de rata de grandes dimensiones, y Galotia golea es un lagarto también de enormes dimensiones, un lagarto gigante. Esto es un hueso del lagarto que presenta de la cueva de enterramiento. También está constatado su consumo en los lugares de habitación de este conjunto. Pero vamos, este corresponde a la cueva de enterramiento y presenta esas marcas de origen exclusivamente antrópico, o sea, no pueden interpretarse de otra forma, relacionada con el tratamiento y la preparación para su consumo. Y bueno, nada, yo esto que está todo, estos son los restos del gato que decía, que se presenta una que responde a una deposición posterior. Esto es un hueso de un número de lagarto gigante, y este es un hueso de lagarto actual normal. Lo mismo, un maxilar y un dentario de Galotia golea, y uno de un lagarto actual normal, de una talla considerable. El pelvis lo mismo, uno normal, otro. Y un conjunto de relación con el calabón. Bueno, pues, esto es todo. Si tienen alguna duda.